Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Último Round del podcast de MMA de La República y Libero. Este, nuestro primer programa del año 2020. Julio Estrada los saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que listos para un año que esperamos que traiga buenas noticias para el MMA, sobre todo para el MMA peruano. Ya tenemos algunas noticias por ahí de que se van a estar reactivando eventos, empresas, y eso es bueno para salir un poco de esta pandemia que nos ha mantenido casi todo el 2020 encerrados, en algunas ocasiones detenidos. Así que nada, echarle para adelante. Pero hoy no queríamos terminar el 2020 sin hablar de las mejores peleas, porque la semana pasada elegimos junto a Paul Rodríguez a los mejores peleadores y las mejores peleadoras del año, los que destacaron más, los que por ahí fueron revelación. Ambos coincidimos en que Davison Figueiredo había tenido un tremendo 2020, pero ahora vamos más a lo que son las peleas, y justamente para analizar eso, otra vez vuelvo a tener la grata compañía de alguien que sabe un montón de MMA y que cada vez que lo tenemos en el programa siempre se arma una bonita conversación. Paul, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal, amigos de Libero? Bueno, hoy vamos a hablar de las mejores peleas de UFC este 2020, ¿no? Que han habido muchas buenas peleas, así que nada, darle con todo a este tema, y gracias nuevamente por la invitación, que siempre es un gusto estar acá.
Claro que sí, las mejores peleas y también, obviamente, el gustito que le da las peleas, ¿no? Los knockouts, las sumisiones, que también han habido varias. Y la chamba se hace complicada, ¿no, Paul? Porque lo conversábamos en la semana pasada, que, bueno, tú que tienes más experiencia hablando de MMA, seguramente ahí en el podcast que manejas, en MMA Fusion, sueles pues hacer un recuento a fin de año. Pero este año hemos tenido tantos eventos y tantos peleadores que yo te comento, quería hacer los dos programas separados porque sabía que meterlos todos en uno solo no nos iba a dar el tiempo porque han sido varias peleas. Sí. Ha sido un año que, si bien es cierto, lo decía al comienzo, se ha visto detenido por la pandemia. En materia de MMA hemos tenido un montón de peleas, ¿no?
Sí, ha habido mucho.
¿Tú cómo ves la chamba de armar un top 3, un podio al final?
Difícil, porque por ahí que se puede escapar alguna, ¿no? Alguna pelea, alguna mejor pelea o algún mejor knockout. Y aparte que creo que este año ha sido un año de bastante emociones y de bastantes buenos resultados. Como lo tocábamos la semana pasada, más allá de la pandemia, creo que para el MMA ha sido un año fructífero, ¿no? Justo hoy leía una nota que hoy en día el deporte más caro del cual tú puedes ver en los Estados Unidos es UFC. O sea, son las MMA. Es el deporte más caro actualmente en los Estados Unidos, superando al boxeo, a la NBA y todo. O sea, anualmente, por todos los eventos, por el costo del pay-per-view y lo que te sale al año tener este producto, lo hace el más caro. Y creo que el MMA está demostrando que va avanzando a pasos gigantes en un país donde los deportes por pay-per-view son muy utilizados, y el MMA está avanzando mucho. Fue el primer deporte en volver, es el deporte con más emociones que se está viviendo en la actualidad. Está superando poco a poco al boxeo con el tema de ventas, ¿no? Hemos visto lo que hecho Conor hace algunos años con Khabib, siendo el pay-per-view más vendido de la historia. Bueno, en ese año incluso superando, creo que, a un par de eventos de boxeo. Así que vamos a darle con todo, y ahí hay mucho que hablar.
Ajá. Antes de entrar a lanzar nominadas y comenzar a evaluarlas, sí. Paul, para ti, ¿cómo tendría que ser una pelea perfecta? Una que tú dices, este es un peleón, para saber más o menos las características
de lo que busco.
Que tú buscas en un peleón, ¿no?
Mira, a mí me gusta mucho una pelea. A mí lo que me encanta son las peleas completas. O sea, que pueda ser de pie, pueda ser en el piso también, ¿no? Una pelea con versatilidad, pero también con mucha agresividad. Y con agresividad de pie en el intercambio, ¿no? Explosividad. O sea, ver agresividad y explosividad y también lo que es versatilidad dentro de la jaula, a mí a veces me vuelve loco, ¿no? Me vuelve muy fanático de eso. Y eso he visto mucho este año. Y también lo que me gusta ver mucho es el choque, por ejemplo, de peleadores técnicos contra peleadores agresivos. Ese tipo de choques también me gustan y terminan siendo buenas peleas. Y este año han habido peleas justamente de esa índole, ¿no? Como hemos visto combates pues emocionantes, ¿no? Por ejemplo, Poirier versus Hawker, que ha sido muy buena, Sam versus Johanna Jonhetsing, o sea, peleas que han chocado muchas veces peleadores técnicos contra peleadores muy agresivos, y ese tipo de combates a mí me gustaron. Por ejemplo, una que me ha gustado también bastante fue Emmett versus Burgos, que para mí sería un choque así similar a lo que te digo. Han habido muchos combates buenos, o sea, creo que este año, y lo que más me ha gustado es que dentro de estos combates buenos que han habido, muchos de los peleadores que han liderado este top son peleadores jóvenes y son peleadores nuevos, ¿no? No son los clásicos peleadores que hemos visto pues durante años siempre estar en el top de las mejores peleas del año.
Ajá. A mí, si bien es cierto, me gustan las peleas técnicas. Uh-huh. Me encantan los buenos scrambles ahí en claro. El piso. Pero yo soy muy fanático del tete a tete, del
toma y daca.
Ajá. Eso no sé, por eso a mí me gusta cuando, por ejemplo, peleas largas de 5 rounds, cuando ya los dos peleadores no tienen nada que perder y utilizan los últimos, no sé, 20 segundos en lanzar y así cubrir. A mí me encanta ese tipo de cosas. Pero tú has mencionado un par de peleas con las que quiero yo iniciar, porque a ver, chequeando más o menos las peleas o las listas que por lo general las páginas web especializadas en MMA hacen, uh-huh. Le dan bastante puntaje a las dos peleas que tú habías mencionado, que son uh-huh. las de Sangui Lee contra Joanna Jędrzejczyk,
claro.
Por el campeonato, y también la de Dustin Poirier contra Dan Hooker.
Sí.
A ver, si tenemos esas dos peleas que fueron bastante, bastante, bastante agresivas, ambas por decisión, ambas llegando hasta el final con todo. Si tuvieras que poner de repente una en un escalón encima de la otra, ¿cómo lo evaluarías? Por, no sé, por el nivel de agresividad que se mostró, por el nivel de importancia, una de las peleas fue titular, por la historia que se tejió alrededor de la pelea, porque, vamos, Sangui Lee sabemos que es la campeona, pero en cuestión de ventas todavía como que recién se estaba...
Claro.
Se está asentando, ¿no? Joanna sí, sí es una experta.
Sí.
¿Cómo sería tu evaluación para ver cuál de estas por ahí podría ganar un escalón?
Lo que sucede, pienso, en la pelea de Sam versus Johanna, se vivió muy bien. Tuvo una, me parece que, como bien lo dices, aún le falta posicionarse bien a la actual campeona, pero creo que hubo una buena previa, ¿no? Si mal no recuerdo, Johanna pues se burló mucho de Sam por el tema del COVID. No sé si recuerdas, ¿no? Que justo en esa época recién estaba empezando el tema de COVID y ella se burló. Había una pequeña previa, pero creo que eso ayudó un poco a que esto avance. Pero la pelea fue muy buena, pero lo que sucede con Poirier y Hawker es que, desde mi punto de vista, es una pelea fue muy técnica. Porque Hooker es un peleador demasiado técnico, para empezar. Es un peleador que cada movimiento que utiliza en el striking busca la perfección en su trabajo. Y creo que por eso Hooker creo que está nominado en más de una pelea en el top 10 de las mejores de este año. Y Poirier también es un peleador que ha evolucionado muchísimo. Fue un gran combate que tuvo bastante intercambio, ¿no? Pero hubo bastante técnica y agresividad por parte de Poirier. En la técnica la dio Hooker y Poirier puso la agresividad. Ahora, con Sang y Johanna, pues fue una pelea agresiva, ¿no? O sea, mucho daño físico, lo que le gusta a la gente, ver el impacto de la pelea y el poder que están dando dentro de una jaula, reflejado en el rostro de Johanna, ¿no? Porque Johanna salió muy, muy golpeada de la pelea y seguía para adelante, y eso a veces ayuda mucho que una pelea pueda ser un poco más importante, ¿no? Porque ves que el daño físico en esta pelea es real, ¿no? Está siendo una pelea muy significativa y además fue una pelea muy buena. Ambas me gustaron muchísimo, pero si tuviera yo que elegir una, y por el tema del tecnicismo, por el tema del nivel de peleadores, que me parece que actualmente pues es la división ligera, cuenta con una cantidad de peleadores sumamente importante, y creo que hoy es una de las divisiones más potentes y se ha repotenciado porque algunos años estuvo media no con tanto talento nuevo, pero creo que Poirier y Hooker para mí dieron una guerra. Es un clásico del MMA. Es un clásico del MMA. Es algo muy similar a que me recordó bastante a lo que fue Chuck Liddell versus Wanderlei Silva. Una pelea casi todo de pie. Y eso es raro ver en MMA, una pelea que sea completamente de pie, ¿no?
Así es, sí. Y a ver, y Dan Hooker ha tenido un gran año porque ha tenido dos peleas y las dos están prácticamente consideradas entre las mejores del año.
Sí.
Contra Dustin Poirier y contra Paul Felder, si no me equivoco.
Disculpa que te interrumpa, es muy difícil que Hooker no se luzca que no se luzca y que no ayude a un peleador a verse bien dentro de la jaula. Por lo mismo que te digo que es muy perfeccionista en su estilo de pelea. Y eso le ayuda a cualquier peleador. O sea, ayuda a que se vea bien la pelea, ojo, hay que decirlo de esa manera, porque no crean que lo ayuda al otro que gane, no, sino es que él ayuda mucho a que la pelea se vea mucho mejor. Entonces, ese es el tema con Hooker, ¿no? Que es un peleador que ahorita pues, va a pelear con Chandler, ¿no? Yo creo que Hooker le va a ganar a Chandler porque está varios escalones por arriba. Ahí va a haber otro choque, pero eso ya hablaremos después, ¿no? Pero Hooker, sin lugar a dudas, las dos peleas que ha tenido, creo que ha sido muy buena. Pero para ti, ¿cuál ha sido de las dos tu...?
Sí, te lo voy a comentar ahorita, pero hay algo que me hiciste acordar. Es un factor muy importante esto que mencionas de siempre dar buenas peleas y que tus peleas siempre sean emocionantes y que haces que la gente te quiera seguir viendo. Claro. Es algo que UFC valora bastante.
Muchísimo.
Valora mucho.
Sí.
Hay peleadores que han hecho carreras de hacer peleones más allá de que ganen, pierdan. Si no, hay que ver nada más el récord del Cowboy.
Sí, exacto.
Contra quien le pongas, sabemos que va a ser un espectáculo. Yo sí me quiero un poco por Zhang y Jędrzejczyk. Más que todo porque, a ver, tú sabes que yo vengo del mundo de la lucha libre profesional.
Sí.
Yo creo que lo que envuelve una pelea me parece, o sea, obviamente lo más importante es lo que pasa dentro del octavo, pero lo que envuelve una pelea, hay una especie de mística que se envuelve ahí, un poco difícil de explicar, pero yo creo que Zhang Weili necesitaba una victoria, necesitaba una pelea de este calibre, contra una ex campeona del mundo, donde no gane de una manera tan fácil, que de hecho la decisión fue dividida. Creo que lo necesitaba ella y lo necesitaba la división.
Yo,
por eso, por todo lo que trajo y porque en un futuro, ¿por qué no? Podría haber una revancha. Entonces, esa puertita abierta que deja me emociona. Yo me acuerdo más cómo me sentí después de ver el Jędrzejczyk y después del Poirier Hooker. En ese sentido, yo te quiero tirar ahí otra pelea que también tiene características similares, porque lo que logró Figueiredo este año fue alucinante, pero la manera en que Figueiredo despidió el año con esa tremenda pelea contra Brandon Moreno, me parece que tiene tintes similares a lo de Zhang Weili, porque era una pelea que necesitaba él para cimentarse como campeón, para demostrar que aun cuando las cosas se le ponen difíciles puede salir adelante, para demostrar que su división no está muerta, porque estuvo en peligro incluso de desaparecer. De repente vamos a ver a Figueiredo en la otra lista, en la de sumisiones también pero sí. en la de peleas, yo creo que con la pelea con Moreno está en la lista de todas maneras.
Sí, no, en definitiva, la de Moreno es la mejor pelea en la historia de lo que va a esta división mosca. Es un clásico, va a ser un clásico del MMA. Un clásico para recordar, así como te decía, pues la pelea de Wanderlei con Chuck Liddell, que fue una de las peleas que ambos pactaron pelear de pie, y se dio de pie. Bueno, Chuck al final buscó un derribo, pero la pelea fue toda de pie. Entonces esta pelea es un clásico para la división mosca, y además eso, que fue una pelea que fue puro corazón. O sea, yo hace años no vi una pelea de MMA que exista tanto corazón dentro de la jaula, como lo puso Brandon, ¿no? Brandon demostró que es un peleador que es un soñador que puede reflejar sus sueños y sus metas dentro del octágono, ¿no? más allá del desnivel, que hay que decirlo que Figueredo también es un chico que le cuesta hacer el corte de peso, hizo dos veces el corte de peso en menos de un mes. No, yo estoy seguro que Figueredo no llegó tan bien a la pelea y se notó los últimos asaltos, pero vimos un Brandon que aguantó mucho castigo, que atacó mucho a su rival, que nunca se tiró para atrás, atacando mucho Figueredo, muy fuerte, un Figueredo mostrando que es el campeón, mostrando que no tiene miedo a recibir combates, porque a ver, él pudo haber rechazado la pelea, ¿no?, con Brandon, pero dijo, no, vamos, entro a la jaula y peleo, y dieron un gran combate, ¿no?, puro corazón, puro intercambio de golpe, una pelea muy completa, que hay que decirlo también, fue una pelea completa, porque buscaron los derribos, los concretaron también. Versatilidad, dos peleadores de esta nueva generación del MMA completamente evolucionados, que pueden pelear de pie, que pueden pelear en el piso, que saben derribar, como saben defender los derribos, que saben sumisar, y que también dos peleadores que han tenido un buen año y terminan colisionando en el último mes del año y dando un espectáculo que creo que siempre la gente se queda con lo último que pasa, ¿no? Sí. Y creo que esta pelea pues fue la última pelea del año y para muchos es la que tienen más grabada en la cabeza, incluso más que la de Johanna, ¿no? Porque esto fue casi a inicios de año, la de Poirier también, entonces la de Poirier algunos tampoco se la recuerdan mucho, pero fue genial. Para mí un clásico.
Sí, de todas maneras lo coincidíamos en el programa pasado, el año de Figueredo fue alucinante, esta pelea fue una manera espectacular de coronarla. Otras peleas que por ahí de repente se nos escapan, tú mencionaste Emmett contra Burgos, sí, también fue un peleón que sí, tal vez se ve un poco opacado porque, vamos, no son nombres tan conocidos, sí, como no sé, pues como Dustin Poirier, como Dan Hooker, pero también fue un peleón.
Claro, lo que sucede es que Shane Burgos, yo lo sigo desde que llegó a UFC, es un peleador que me encanta por su striking, y justamente Emmett es un peleador malo en el sentido de que es agresivo, pega duro, tiene una mano pesadísima, ¿no? Entonces era un buen choque entre ambos. Y yo desde que supe que los pactaron, dije, esto va a ser una pelea sin lugar a dudas buena. Y lo fue, técnicamente, ¿no? A los chicos que están escuchando las peleas, búsquenlas en MMA Core, que ahí están todas las peleas. Uh-huh. Emmett versus Burgos, si no la pudieron ver, porque obviamente no fue un estelar, porque son peleadores que recién están en ascenso, ¿no? Van subiendo en el card. Pero fue un muy buen combate entre ambos peleadores, y Emmett es un tipo con un cañón en la mano, ¿no? El tipo debe estar dentro de los tipos que pegan más duro en la división de los pesos plumas, si no me equivoco.
A mí me encantó esa pelea porque tuvo toma y daca, tuvo momentos para Burgos, tuvo hasta momentos de sobrevivencia en el tercer round, porque se fue con todo Emmett ahí. Un buen peleón. Nosotros coincidimos, Paul, en que nos gustan las guerras, ¿no? Nos gusta que se vayan a la guerra. Pero si yo te quisiera decir alguna pelea del año que puede entrar a esta lista, pero que terminó con finalización, ¿cuál por ahí pasa por tu mente?
Rápidamente es la de, me gustó mucho la de Petr Yang contra José Aldo.
Ajá.
Completa, de pie, derribo, y acabó con una finalización de Yang, ¿no? Que muy buena pelea por parte de ambos. O sea, Aldo, yo no entiendo cómo hay gente que desmerece a veces a José, pero tiene una pelea increíble ante un Petr Yang, que es un animal en la división, y dieron un gran combate. Si no me equivoco, fueron tres rounds, creo, tres rounds, ¿no? Fue una muy buena pelea que acabó pues con Petr Yang finalizándolo con golpes, pero ambos intercambiando de pie, Yang derribándolo, José Aldo también en un comienzo defendiendo. Vimos un Aldo que empezó bien, que empezó a hacerle daño a Petr Yang. Me gustó mucho, fue una pelea muy completa.
Completa y al final con desenlace.
Con desenlace en una finalización, ¿no? Que la termina consiguiendo Yang. Creo que fue de las que han habido con finalizaciones que más me han gustado. Ha sido una de esas. Por ahí se me escapará alguna que también ha habido peleas que yo he visto así y que han acabado rápido y que digo, wow, qué peleón, ¿no? Pero se me van. De momento se me van, pero sí recuerdo que han habido muy buenas peleas así, o sea, que terminan antes de la decisión de los jueces.
Claro, que lo que pasa es que cuando ponemos nuestra mente en buscar peleas, estamos buscando peleones, pues. Claro. Cuando a veces No sé, cuando a veces termina de repente en el primer round con un tremendo knockout, puede entrar en la lista de knockouts, pero de repente no tanto en la de peleas. Para mí también se me hizo un poco complicado. Me acordé ahorita de la victoria de Justin Gaethje sobre Tony Ferguson.
Claro.
Que me gustó sobre todo por lo que mostró Justin Gaethje, que ya para mí se colocó ahí en la esfera de los que pueden entrar a consideración en cualquier momento para retar, ¿no? De hecho, claro, él después fue contra Khabib.
Hay que recordar que fue la primera, bueno, fue el primer evento del regreso de UFC en plena pandemia. Eso le da un factor ahí importante. Fue una muy buena pelea y también acabó con antes de la decisión de los jueces.
Ajá. Para dar pase a lo que le gusta a la gente, los knockouts, las sumisiones, la violencia, todo lo que le gusta. Si te pido el podio, Paul.
A ver, el podio, mira. Ajá. Número uno pondría a Poirier versus Hooker, particularmente porque a mí me encantó la pelea. Luego pondría Zhang versus John Hetsy, y luego pondría top 3 pondría pondría Figueiredo Moreno, porque me gustó bastante, ¿no? Soy muy fanático de Rocky, esta película me recordó mucho a Rocky 1. El tuyo, hermano.
El mío es igual que el tuyo, pero con un cambio.
A ver.
En el puesto 3 entra Figueiredo contra Moreno. En el puesto 2 estoy colocando a Poirier y Hooker. Y estoy colocando en el puesto 1 a Sam Willy contra Joanna Jędrzejczyk. O sea, ahí parecido, pero un cambio en el puesto número 1 que yo creo que tranquilamente lo pueden compartir. Una mención con Rosa a lo de Emmett y Burgos, ¿no?
No, sí, evidentemente, sí. No, y también otra mención, ¿no? A decirla, también la de Hooker, que este año regaló buenas peleas, ¿no? Hooker, y la mención honrosa, evidentemente, de Emmett y Burgos, ¿no? Mm-hmm. Por encima, ¿tú crees? O sea, si ahorita te doy por elegir, ¿no? Una mención especial. ¿Ferguson versus Getty o Emmett versus Burgos? ¿Cuál te gustó más?
A mí me gustó más Emmett versus Burgos, pero me emocionó más Ferguson Gaethje, porque yo quería que gane Gaethje. No sé, Tony Ferguson a mí me gusta, pese a que tú pienses que es un mal peleador.
Sí.
a mí me gusta su manera de pelear, pero me cae un poco mal, medio arrogante, no sé. Yo sé que es parte del personaje el peleador, y a Justin Gaethje había visto que no había empezado muy bien, que digamos, su carrera en UFC. Pero precisamente por lo que nosotros decimos, porque es un peleador que siempre va para adelante, que a veces corría muchos riesgos, que estaba muy interesado en dar un buen espectáculo y en acabar, y eso lo valoraba bastante. Esta pelea fue muy inteligente por parte de Gaethje, pero si me voy a abocar más lo que vi dentro del octágono, creo que lo de Emmett con Burgos. Hay otra cosa que habríamos que resaltar, Paul, las peleas importantes del año, que sí fueron buenas, pero de repente no llegaron al nivel de estar en el podio. Por ejemplo, John Jones contra Dominic Reyes, que fue una buena pelea. Muchos piensan que Reyes ganó, y fue la última pelea de Jones, por lo menos hasta ahora, en la división. Así que es una pelea muy importante. Tú mencionaste a Jan contra Aldo, que también coloca
fue buena
a
pelea
como la estrella por ver en la división, en su división.
Gallo, ¿no? Sí, Gallo.
Miochi Cormier también fue este año. Que
también
cerró una trilogía y decretó, pues, quién es el heavyweight ahorita, ¿no? El man. Son varias peleas que por ahí no entraron.
Claro.
Entonces, si nos vamos ahorita a lo que son los knockouts, que a mí me encanta. Hay un knockout, y aquí vamos a debatir si es verdad lo que se dice en todo el mundo. Porque el último round es un mundo aparte. El knockout que dio la vuelta al mundo, que salió incluso en páginas web que no tenían nada que ver con MMA o con deporte, fue el knockout de Joaquin Buckley a Kasanganay con esa patada al cráneo giratoria.
Sí.
Espectacular. Si no lo han visto, búsquela, debe estar en todos lados, debe estar en YouTube. ¿Es este? ¿No hay discusión? se acabó, cerramos el estadio, apagamos la luz, nos vamos.
Visualmente, para un fanático, digamos, común, y que digamos, en realidad para cualquiera, no solo para un fanático común, para cualquiera, visualmente es un knockout espectacular, y más de uno ha dicho que es el mejor knockout de la historia de UFC. Uh-huh. A mí me gustó mucho, pero para serte sincero, al 100% a mí no me gustó, o sea, no me impresionó, o sea, me impresionó, pero no es que me dejó, digamos, pasmado.
¿Ya?
El knockout a mí que me deja completamente impresionado por muchos factores es el que hace Cody Garbrandt a Rafael Azucao. Sí. Ese knockout es trabajo puro. O sea, eso que hizo Garbrandt lo practica en el gimnasio. Uh-huh. Cómo lo leyó, cómo anticipó, cómo saca ese knockout. Me recordó mucho cómo TJ Dillashaw noqueó a Garbrandt. Algo muy similar, que son cosas que tú practicas. Ajá, claro. Cosas que tú practicas en el gimnasio y que las terminas haciendo dentro de la jaula. Lo de Buckley es impresionante, pero también lo de Garbrandt es otra cosa también muy impresionante. A mí ambos knockouts me gustaron mucho, pero a mí siempre me jala un poco el lado técnico. Siempre me va a jalar porque siempre me gusta ver ese tipo de cosas, ¿no? Técnica y poder, para mí es la combinación perfecta, ¿no? Y creo yo que Garbrandt, muy bueno. Pero lo de Buckley, es espectacular, ¿no? Ese es también otro knockout, creo que impresionante. Creo que el de Buckley y también el del muchacho, el hermano de Logan Paul, el que peleó boxeo. Creo que en algunos portales ahí que no siguen mucho, digamos, el deporte, las han posicionado como los mejores knockouts del año. Dentro de lo que es los deportes de contacto.
Se valora bastante lo visual, como tú dices, en el knockout de Buckley. Pero en el knockout de Garbrandt también tiene una carga visual tremenda. La gente que de repente no ha visto el knockout, es un gancho de derecha, pero que viene, o sea, se palpita todo el viaje del puño. Y sí. Yo lo vi hasta cinematógrafo, de una manera cinematográfica, porque uno ve que los puñetes en las películas son siempre así, ¿no? Como que ganchos que conectan la cara y se van hasta el fondo. Un poco muy diferentes a lo que se da en realidad. Pero este knockout fue algo así.
Es que es una ejecución de algo muy bien hecho. O sea, es digamos como el fútbol, ¿no? Como para simplificárselo a las personas cuando a veces ven el fútbol y ven, no sé, a Cristiano Ronaldo poner la pelota en la esquina, en el ángulo del arco en un tiro libre. Garbrandt hizo lo mismo, o sea, leyó a Azucao cómo tenía la guardia baja, cómo le venía bajando la mano en el momento que él atacaba, se agacha, le hace la finta de que se agache y ¡boom! Le saca este boleado que le entra directamente en el mentón, y que ya lo había estado tanteando, ojo, ya lo había intentado, solo que en esta sí lo conecta y ¡boom! A dormir. O sea, es espectacular, esa es una, y ante Azucao, que es un peleador top. O sea, es un peleador también de alto nivel, y Garbrandt venía mal, venía de perder, venía de que también todos ya decían Garbrandt no sirve, porque hay que decirlo, sí. Y se lleva un knockout así espectacular, ¿no? Por eso...
Lo que vino después, ¿no? Su reacción, él tranquilo, como que
claro.
Vine a hacer mi chamba, era como un statement, ¿no? Decir, sí. He regresado.
Sí, claro, exacto, uh-huh. Exacto. Justamente fue muy bueno, creo que es una gran inyección para Garbrandt haber ganado de esa manera. Creo que para los que no gusta el estilo de Garbrandt o los combates de esta manera y que sean tan importantes, si veamos un knockout así, creo que siempre va a ser un privilegio, ¿no? Y creo que Cody hace muy bien su trabajo, o sea, es trabajo puro, ¿no? Obviamente lo de Buckley es trabajo, porque ese giro seguro también lo practica siempre, ¿no? Y hacerlo y ejecutarlo es muy bueno. Pero creo que en este caso, entre ambos, me inclino a Garbrandt por el peso de la pelea, por lo que venía atrás de Cody. Y hay que recordar que Cody sale a la pelea a pelear como Cody, porque muchos decían, no, Cody no tiene quijada para soportar el combate que él hace, ¿no? Que le gusta... trabajar mucho el striking y a veces ir al intercambio, y muchos decían pues que Garbrandt debe de cambiar eso porque no, su quijada no lo soporta, no soporta ese estilo, pero bueno, salió, ganó de esta manera y creo que ha sido un knockout muy bonito.
Ajá. Otros knockouts por ahí, Paul, Yo, de acá, yo me acuerdo el de Francis Ngannou a Jairzinho.
Puf.
Era como que estaban poniendo estos dos mastodontes donde uno tenía que caer de todas maneras, porque sí, los dos vienen con gran bagaje de knockout, y al final Ngannou, bueno, todo lo que hace Ngannou debe romper todo en su casa. Yo me imagino que cuando sí, cambia de canal, el control remoto se rompe, cuando va a abrir la puerta se rompe la puerta. Sí. No sé, es un noqueador de aquellos.
Sí, Ngannou y Jairzinho, ambos parecen sacados de la división pesada de hace 10 años. Uh-huh. No parecen pues peleadores de esta actual era de los pesados, ¿no? Porque antes veíamos esto siempre, ¿no? Veíamos, por ejemplo, a Chick Congo, que teníamos, que era un noqueador puro, a Shane Carwin, a Minotauro, que también golpeaba muy duro cuando llegó a UFC. Por ahí se me escapará algún otro nombre, pero había muchos noqueadores. Entonces, hoy en día ya no se ve tan, bueno, incluso si gana, ¿no? Junior Dos Santos en sus inicios era un noqueador brutal. Y ellos son peleadores de esas características, de peleadores pesados, que hoy en día ya no se ve mucho de poder. Y creo que Ngannou, incluso me hubiera encantado que Ngannou esté en la época dorada de los pesados, compitiendo, porque hubiera sido pues genial, ¿no? El tipo pega durísimo, y en esa época en los pesados todos pelean de pie, todos.
Sí,
y
sí.
Entonces hubiera sido muy divertido a él poder verlo peleando ahí, ¿no? El knockout que conecta es impresionante. O sea, el tipo ya tiene dos knockouts que son clásicos, ¿no? Este upper que le mete también a Alistair Overeem.
Que le parte el labio horrible.
Sí, es el tipo. No sé qué medida debe ser su guante, pero debe ser gigante el tipo, su mano, porque tiene mucho poder, es un tipo muy físico también, hay que decirlo. No es el pesado, pues, que es pesado porque está subido de peso. Este es un pesado porque muscularmente lo es, ¿no? El tipo es gigante, tiene una musculatura importante, tiene poder, tiene bastante aguante. Ha corregido también errores en su carrera, ¿no? Ha corregido errores que tiene en su juego para poder ser un mejor peleador, y creo que hoy en día es un competidor muy difícil, ¿no? Y muy difícil y muy buen knockout. Otro knockout que también me gustó mucho y que también muy similar a lo de Cody fue el de Sean O'Malley contra Wynerland.
Bien parecido, ¿no?
Bien parecido, ¿no? Ejecución casi igualito, ¿no? ¡Pum! Una sola mano. Eso es lo que le gusta hacer a Sean O'Malley, su estilo. Creo que Chito leyó muy bien eso de Sean. Leyó muy bien que Sean pelea de esa manera como le ganó Wynerland, pero el tipo tiene mucho poder y mucha precisión, ¿no? Como lo hizo ver muy mal a Wynerland. O sea, es impresionante. Uh-huh. Y previamente a eso venía de vencer al Teco, y también venía de haberlo noqueado. Y el Teco Quiñones es un striker muy técnico. No tiene poder, pero es muy técnico, y boxea muy bien, y Sean lo liquidó. Sean, me encantó también ese knockout. Otro chico, disculpa que me vaya a hablar, ¿no? Otro chico que hay que destacar, que también llegó a la compañía este año y que hizo muy buenos knockouts y buenas peleas, fue Prochaska.
Que ha emocionado a todo el mundo en la división semipesada.
¿No? Prochaska, que también hizo un knockout muy bueno, ahora que todo el mundo está ahí tras de él, ¿no? Por ahí se me escapa algún otro nombre de los nuevos que han llegado este año, que hicieron knockouts, que, bueno, no hicieron, digamos, knockouts tan vistosos, pero...
Bueno, el mismo Chimaev, ¿no? Que fue una de las...
Chimaev
de
las también. Del año. ¡Oh! Lo de Chimaev. Sí, me has hecho acordar.
Su knockout siempre tengo problemas con este apellido. Merschartz. Sí, hasta Yedrecht se me hace más fácil.
Sí.
Pero sí. ¿Sabes qué knockout también? Fue bueno y también importante, porque todo lo que él hace es importante. Es lo de Conor McGregor a inicio nomás de año.
Todo es importante y controversial, ¿no? Porque incluso decían que Cowboy le había regalado el knockout y que cómo te va a noquear con hombrazos, ¿no?
No.
Yo decía, ¿tú cómo puedes decir que Conor no le ha hecho daño a Cerrón con los hombrazos que le tiró? Si Cerrón tenía inflamado el hombro, el pómulo, por esos hombrazos que le metió. O sea, tú ves la pelea en cámara lenta, bueno, en la repetición, y ves cuando Conor le conecta los hombros, y luego lo suelta, Cerrone estaba completamente inflamado el pómulo de los umbrazos que le mete. O sea, Conor es de esos tipos que con lo que te puede golpear, te golpea.
Y dio el espacio del hombro. Y terminó la pelea pues con fuegos artificiales, ¿no? Una patada a la cabeza, puños. Buena presentación de McGregor. No te voy a pedir podio, Paul, te voy a pedir uno nomás porque se nos va el tiempo y las descripciones lo tenemos que hacer volando. Mejor knockout del año.
Para mí, Garbrandt.
Para ti, Cody Garbrandt. Para mí, Joaquín Buckley. Joaquín Buckley. Lo voy a inclinar.
¿Te gusta porque se parece a la patada de Shawn Michaels?
Puede ser, también puede ser. Roman Damme también hacía uno parecido. Pero
Es que,
lo que sale fuera de lo común por lo general son los que ganan. ¿Te acuerdas hace 2 años? El mejor knockout del año, y yo estuve de acuerdo, fue el que le hicieron al Korean Zombie. El mexicano, ¿cómo se llama?
Pantera, Jair.
Pantera, ese codazo en el último segundo de una pelea de 5 rounds, que para mí fue media champú, pero igual fue brutal y de una manera muy poco ortodoxa. Para mí también fue el knockout del año, que... Vamos, algo como lo que hizo Cody Garbrandt es más técnico, más valorable, pero acá también tiene mucho que ver lo visual.
Exacto. Entonces,
tú te quedas con Garbrandt, yo me quedo con Buckley, pero por ahí vamos. Para la sumisión, Paul, necesito que me menciones nada más. Vamos a tener tiempo para profundizar.
Ya.
¿Qué sumisiones te gustaron?
Me gustó la de Lee la de Charles Oliveira frente a Lee, me gustó bastante, me gustó mucho. La de Sterling también versus Sandeng, creo, si no
Cody Sandeng.
Sí, Cody Sandeng. Me encantó mucho esa y bueno, es la que más ahorita tengo. Ah, otra que me gustó fue de las chicas, la de Lixty con Carolina.
Ariane Lixty.
Sí. Para mí me encantaron. Y también obviamente hay que poner en el podio pues a Khabib. O sea, creo que por la victoria y por el retiro me gustó mucho lo que hizo Khabib versus Gaethje.
Y a Davison Figueiredo, ¿no?
Sí.
También, una mataleón tremenda.
Sí.
Yo me quedo con la de Ariane Lipski.
Yo también, ¿no?
Es...
Sí. Yo concuerdo completamente contigo.
Entonces, concordamos por lo menos en lo que es su misión.
Sí, concuerdo completamente contigo porque me gustó mucho. Me gustó mucho.
Y la gente que nos está siguiendo, de repente en el Facebook o en el YouTube de Libero, en la caja de comentarios nos pueden dejar para ustedes cuál fue la mejor pelea del año, cuál fue el mejor knockout del año, la mejor sumisión. Acá decíamos, estamos entre Sam Willy Jędrzejczyk y Dan Hooker y Justin Poirier. Mejor knockout también, Joaquin Buckley por un lado, por el otro lado Cody Garbrandt. Y en sumisiones sí, Ariane Lipski. Pero tantas peleas que han habido, tantos knockouts, tantas sumisiones. Bacán sería que nos dejen ahí los comentarios, nos encantará leerlos. Se viene un buen año, ¿no, Paul?
Sí, se viene un año cargadito. Yo creo que va a estar genial lo que es UFC, va a estar muy bueno. Así que nada, esperar las peleas.
Así es, y esperamos pues también que nos sigas acompañando, pues.
Ustedes saben que siempre que se pueda voy a estar acá para poder conversar con ustedes. Es un gusto, man.
Perfecto, gracias, Paul.
No, gracias a ustedes.
Gracias, gente. Nos escuchamos el próximo jueves. Ya seguramente con las previas de lo que se va a ver en UFC. Se viene una semana bien cargada. Así que nos escuchamos el próximo jueves. Chau.
Chau.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.